cada día.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Las 5 en Canarias, Canarias. La testosterona, como seguramente sabes, es una hormona esteroidea sexual del grupo andrógeno. Y en los mamíferos, la testosterona es producida principalmente en los testículos de los machos y en menor medida en los ovarios de las hembras. Lo que pasa es que tener esta hormona en España se ha convertido en ser un presunto delincuente. No sé cómo vamos a superar el invierno demográfico.
Hi ha aquest element que fa la sensació que la reforma encara els ha excitat més i encara han fet un desplegament testosterònic de dir, ei, nosotros vamos a salvar España.
El Código Penal, la reforma del Código Penal ha quedado en nada y ha excitado más a los jueces. El cambio del Código Penal ha provocado un despliegue testosterónico de los magistrados que quieren salvar a España. El que habla así es Josep Rull, que era consejero de la Generalitat cuando se intentó la secesión de Cataluña, y que como no estaba condenado por el delito de malversación, pues gana con la revisión que ha hecho el Supremo, porque queda libre de la pena de inhabilitación y Josep Rull puede ser candidato de Junts pel Cat. La sentencia del Supremo, que interpreta Josep Rull como un despliegue testosterónico, esa sentencia supone un gol a favor de Junts pel Cat y un gol en contra de Esquerra, 1-0. ¿Por qué digo que es un gol a favor de Junts pel Cat y un gol en contra de Esquerra? Porque Esquerra había apostado al acuerdo con Sánchez para que la modificación del Código Penal beneficiase a su gente, a Oriol Junqueras. Hoy Rufián ha tenido que salir a la defensiva, porque claro, los de Junts pel Cat están encantados. Fíjate, Aragonés, Oriol Junqueras, poniéndose de acuerdo con Sánchez y luego para nada.
No es una negociación o una reforma pensada para esta generación o para una generación pasada, sino que está pensada para futuras generaciones.
Con estas palabras, lo que ha querido hacer Rufián es defender su pacto con el gobierno. Pero con estas palabras también ha descrito lo mismo que los jueces a los que les acusan de hacer un despliegue testosterónico. ¿Por qué? Porque Rufián ha dicho, mira, si es que la reforma del Código Penal, esto es para justificarse. Esto es para justificar que no ha salido bien el acuerdo con el gobierno. Esto es para las futuras generaciones. Pues exactamente es lo mismo lo que dicen los jueces del Supremo. La creación de un marco normativo de ruptura territorial sería ajeno a la intervención del derecho penal. O sea que estamos desprotegidos. A que Sánchez ha hecho el negocio de su vida. No ha conseguido beneficiar a los líderes independentistas, sobre todo de Esquerra, y nos ha dejado desprotegidos. Quizá por eso se ha hecho una foto en la casa de una pareja que tiene salario mínimo y se ha tomado un café en Parla.
Lo que es la oficina somos 20 personas.
Sí. Bueno, no sé yo si el vídeo en el sofá va a contrarrestar esa cuestión, la evidencia de que pactó con los independentistas para beneficiarlos y el desgaste que supone el conteo de rebajas a la baja, rebajas a la baja de los que están condenados por delitos sexuales. Sánchez quería remediar rápidamente esta cuestión. O sea, no se puede remediar, ya lo hemos dicho muchas veces, lo hemos explicado muchas veces, con efectos retroactivos. Pero sí mostrar que había iniciativa y por eso quería que la semana que viene ya se debatiese la reforma de la ley del sí es sí en el Congreso. Proyecto de reforma que se ha llevado ya al Congreso. Bueno, se ha reunido la Junta de Portavoces y mira por dónde sus socios, Esquerra, Bildu, presentes en esa Junta de Portavoces, han dicho, urgencia ninguna, aquí no hay ninguna urgencia. Victoria Rosell, delegada del Gobierno para luchar contra la violencia de género, mujer de Podemos.
Las leyes penales no hay que reformarlas con urgencia ni con tanta prisa cuando hacia atrás no tiene
remedio. No hay prisa, hombre, de reformar la ley del sí es sí. Lo mismo ha dicho Rufián.
no vamos a participar de ningún tipo de paso hacia adelante en esta reforma.
¿Por qué hace esto Podemos? ¿Por qué hace Podemos? Buena pregunta. Porque esto daña al PSOE y daña también a Podemos. Ya sabemos que Podemos tiene una cierta tendencia a la autodestrucción. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y llega al noroeste de Siria el primer convoy de la ONU con ayuda humanitaria para los afectados por los terremotos. Los camiones con suministros no alimentarios como mantas y colchones han conseguido cruzar el paso fronterizo con áreas opositoras a través del paso de Bab al-Salam, un cruce que llevaba varios años sin acceso por la guerra. Mientras tanto, en total, los recientes terremotos en Turquía y Siria han dejado más de 32.000 muertos y pasadas casi 200 horas todavía se han podido rescatar a algunos supervivientes. Por ejemplo, en las últimas horas los equipos de rescate han encontrado con vida dos mujeres y tres jóvenes que estaban sepultados. Juan José García es bombero de Huelva. Su grupo ha participado en 5 rescates, uno de ellos el de un chico sirio de 14 años. Así nos lo ha contado hace unos minutos aquí en la tarde.
La satisfacción que tiene uno a la hora de rescatar a una persona que todo el mundo entiende que cuando está sepultado durante 3 días, esa persona seguro que no da nada ya por ella misma y seguramente lo que quiere es asumir que va a morir, pues bueno, sacarla a una persona de un sitio sepultado, pues la verdad es que es una satisfacción enorme.
Y Rusia estaría desplegando buques con armamento nuclear en el Báltico. Es la advertencia que han hecho los servicios de inteligencia de Noruega a través de un informe. Sería la primera vez desde la Guerra Fría en la que el Kremlin ordena un despliegue de este tipo en la zona. Detalles, Manuel Ángel Gómez.
Las naves de la flota norte de la Armada Soviética se hacían a la mar con armamento nuclear durante la Guerra Fría, pero es la primera vez que lo hacen en tiempos de la Federación Rusa, según el informe de los servicios de inteligencia noruegos. Una parte sustancial del poder nuclear de Rusia está en los submarinos y en los buques de esta flota. Señalan los servicios de inteligencia de Noruega que las armas nucleares tácticas de Moscú suponen una amenaza especialmente seria para los países de la OTAN. Mientras tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos ha dado por hecho que Rusia lanzará una contraofensiva contra Ucrania en primavera. Y ha prometido que Washington y sus aliados ayudarán al ejército ucraniano a resistir esta contraofensiva.
Y hay personas que mienten casi a diario, en cualquier conversación, inventan situaciones, personas o vivencias, y casi siempre sin que haya un motivo para ello, lo hacen por compulsión. Iván detectó este comportamiento en un amigo que conoce de toda la vida, un chico que supuestamente tenía una carrera de magisterio y estaba preparándose para una oposición, hasta que un día les confesó que nada era verdad.
Y nos dijo, mira, soy un mentiroso compulsivo. Me queda una asignatura de magisterio todavía, llevo 4 años, no me la saco y por vergüenza y por culpabilidad he seguido contando todas estas historias. Él no había hecho la oposición, cuando fue a hacer el examen, supongo que le llevó mi amigo en coche, se tiró todo el examen en el baño o en alguna sala. Y cuando le fuimos a buscar al colegio, supongo que iría al colegio a esperarnos en la puerta ahí.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito hablará sobre cómo se puede tratar a las personas que mienten de forma compulsiva. Lo hará con la ayuda de la psicóloga de cabecera del programa, Aurora García Moreno. Y hoy regresa la Champions con un partidazo, Luis Munilla.
Vuelve la Champions tras el parón invernal con el arranque de los primeros partidos de ida de los octavos de final. Y además esto comienza fuerte con la reedición de la final de 2020 entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich. Última hora desde el Parque de los Príncipes, Dani Gil.
Quedan 3 horas para que vuelva la Champions al Parque de los Príncipes y todo apunta a que Mbappé empezará como suplente contra el Bayern. Esta mañana ha habido una reunión entre el futbolista Christophe Galtier y el departamento médico en la que se habría decidido no arriesgar de entrada porque, pese a tener el alta, no está al 100%. Messi está en condiciones para salir de inicio en ataque junto a Neymar y se respira mucha tensión en el ambiente porque el PSG vuelve a jugarse toda la carta de la Champions y enfrente tiene uno de los grandes clubes del continente que llega a París sin Neuer ni Mané.
El PSG-Bayern es a las 9 y a la misma hora el Milan Tottenham. Los dos partidos los contamos en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. El Real Madrid vuelve a la Champions la próxima semana ante el Liverpool, pero mañana tiene el partido de liga aplazado ante el Elche. Y en la previa, Ancelotti ha ironizado sobre la lista del sindicato de futbolistas FIFPro, que ha dejado a Vinicius fuera de los 26 mejores jugadores del año.
La lista no la conozco. Que no está Vinicius me parece raro. O sea, ha sido errores, han hecho un error, pienso. No ha salido bien la lista.
Y una última hora que cuenta Arancha Rodríguez, el nuevo Mundial de Clubes de Fútbol con 32 equipos comenzará en el verano de 2025.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Entre los 9 y 10 grados se mueven los termómetros en la capital. Sigue el cielo cubierto. Mañana también lo estará, aunque nos esperan precipitaciones. Las temperaturas más o menos como hoy. Tráfico fluido hasta ahora, salvo algunas retenciones de salida en la 2 en Torrejón y Alcalá, en la 3 Rivas y en la M40 a la altura de Coslada, sentido a 3 de entrada solo, en la 1 en Las Tablas. La Policía Municipal ha detenido en Villa de Vallecas a los dos responsables de un taller ilegal en el que se fabricaban bolsos, carteras y otros artículos con piel de serpiente pitón, cocodrilo y otras especies protegidas. Los agentes dieron con el taller porque los dueños de los puestos de artesanía que se montan en Navidad en el Paseo de Recoletos reconocieron que los habían comprado allí. La mayoría de los artículos se exportaban a Italia, donde les colocaban los logotipos de marcas famosas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Y si tu corazón y tus pulmones no envejecieran al mismo ritmo? Es decir, si el paso de los años lo acusan más, por ejemplo, tus riñones que tu hígado. En definitiva, ¿y si tu organismo no envejece a igual velocidad? Bueno, la posibilidad de alargar la vida humana pues es el nuevo gran empeño del mundo científico, ¿no? La carrera contra el envejecimiento es una de las áreas de la ciencia en el que más dinero se está invirtiendo últimamente. Y cualquier estudio relacionado con el tema pues pasa a tener relevancia, ¿no?, a todos los niveles. Y ahora te hablo de un estudio que además es español. Un estudio del CSIC sugiere que no todo el organismo envejece a igual velocidad. El análisis de los telómeros, los marcadores de envejecimiento, demuestran que el proceso de deterioro ocurre de forma desigual en distintas partes del cuerpo. Todo esto se ha publicado en una revista científica, la revista Proceedings of the Royal Society B, y es un estudio en el que participa la Estación Biológica de Doñana, porque se ha realizado a través de un experimento con una especie de rana y durante 7 meses. Pablo Burraco es investigador de la Estación Biológica de Doñana CSIC y autor principal del estudio. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, quizá habría que explicar para empezar si te parece que son los telómeros, ¿no? Porque forman parte fundamental del estudio que habéis hecho.
Sí, bueno, los telómeros en realidad son los extremos de los cromosomas. Que, bueno, en los cromosomas tenemos el material genético, ¿no? Todo lo que termina codificando y dando lugar a las proteínas, ¿no? Y a diferentes estructuras, ¿no? Que se terminan originando en el cuerpo, ¿no? Pero estas regiones no son codificantes, lo que quiere decir que no son genes que den lugar a proteínas, sino que su función principal es la de dar estabilidad a los cromosomas durante la replicación celular. Entonces, si estas regiones se acortan, que se acortan con la edad, pero también en respuesta a estrés, las células se replican peor, con lo cual puede terminar afectando a la calidad, ¿no?, de nuestros tejidos y por eso se terminan asociando a envejecimiento, ¿no? Porque se pierde la funcionalidad.
O sea que si los telómeros se acortan en cada división celular, digamos que ese órgano, ese organismo, envejece más que si esos telómeros siguen siendo largos, por decirlo así.
Claro, esa es la teoría, ¿no? Pues los telómeros al final, pues cuando son muy cortitos, las células no se pueden replicar bien. Y eso hace que si hay muchas células que no se repliquen bien, afecte a la estructura de los tejidos y de alguna forma pues termina afectando a la funcionalidad de esos tejidos y al organismo entero, claro.
¿Y qué estudio habéis realizado durante estos meses? Es decir, ¿cómo lo habéis hecho?
Bueno, pues en este caso lo que hicimos, nosotros generalmente trabajamos con anfibios porque son muy interesantes en el sentido de que, como sabes, tienen una metamorfosis, ¿no? Sí. Que hay unos cambios en el desarrollo muy importantes, donde, por ejemplo, el intestino se acorta hasta un 75% y pasa de ser vegetariano a carnívoro, pues no, se generan partes nuevas del cuerpo, como las patas, ¿no? Y todas las estructuras que eso implica, ¿no? El músculo, los huesos y demás, ¿no? Entonces, lo que estuvimos haciendo fue mantener larvas de anfibios hasta que llegaron a metamorfosis y después hasta que llegaron a la fase adulta. Y estuvimos midiendo los telómeros en distintos tejidos experimentan distinto grado de transformación a lo largo del desarrollo.
Y las conclusiones es que no todos los órganos, por tanto, van a la misma velocidad en ese envejecimiento, por decirlo así.
Sí, si usamos los telómeros como un marcador de envejecimiento, que está bastante bien instaurado en, bueno, biología molecular, digamos, vemos unos patrones muy diferentes. O sea, por ejemplo, en el corazón, que sufre pocos cambios desde la fase larvaria hasta que son adultos, no vemos ningún cambio en la longitud de telómeros. En otros, que por ejemplo en el hígado o en el músculo, que no hay cambios estructurales muy profundos, pero aumentan mucho en tamaño, vemos un acortamiento en los telómeros. Y después hemos encontrado un patrón muy curioso, que es en el intestino, donde encontramos telómeros muy cortos antes de metamorfosis, pero después de la metamorfosis son muy largos. Y lo bueno es que este estudio lo hemos realizado con una especie, que es una rana africana, que es una especie modelo en biología del desarrollo, con lo cual sabemos muchas cosas de lo que pasa en cada uno de estos tejidos. Y por ejemplo, en el intestino sabemos que hay una migración de células madre durante la metamorfosis, con lo cual pensamos que este cambio en telómero se debe sobre todo a la presencia de estas células madre.
Uh-huh. Y bueno, es muy pronto y me imagino que hay unas siguientes fases en este estudio, pero eso podría significar, por tanto, si extrapolamos de alguna manera estos resultados, a que podría ocurrir lo mismo con los humanos, es decir, que en nuestro organismo no todos los órganos van, digamos, envejeciendo a la vez.
Bueno, de hecho hay algunos estudios que ya lo sugieren y no es sorprendente, ¿no? Porque generalmente no todos los órganos fallan a la vez. De hecho, el envejecimiento yo creo que es fascinante porque verdaderamente no lo entendemos. No sabemos si estamos envejeciendo, cada día envejecemos, o sea, si es una cosa lineal,
sí,
o verdaderamente hay algunos eventos, ¿no?, que determinan que envejezcamos a una tasa más alta, ¿no? De hecho, hay algunos mecanismos que se sugieren también para proteger este envejecimiento, ¿no? Lo que pasa es que, pues, por ejemplo, la telomerasa, que es la enzima que replica estos telómeros, evita que los telómeros se acorten, pero a la misma vez también expresión alta de esta enzima se asocia al 90% de los tumores. Con lo cual, los mecanismos son tan complejos que por eso no somos capaces de detener el envejecimiento como tal, porque todo está conectado y en algunos casos contrarrestar por un lado afecta también a otro mecanismo, ¿no?
Claro, es que hay, como decimos, una investigación ahora potentísima a este nivel y a nivel mundial, ¿no? Pero efectivamente hay muchas cosas que no se saben de este proceso de envejecimiento. Por lo tanto, a raíz de los estudios que se están realizando y los que habéis hecho, por ejemplo, vosotros, podéis sugerir, ¿no?, como estamos diciendo, estas posibilidades, ¿no? Y tampoco se puede llegar a pensar qué hace que un órgano, como estamos comentando, envejezca antes que otro. Es decir, ¿cuál sería el desencadenante para que de repente el corazón pues envejezca menos, por ejemplo, que unos riñones o que unos pulmones? ¿Dependería de cada individuo o sería siempre así?
Bueno, desde luego hay una variación individual o entre individuos bastante alta, ¿no? Hay una serie de mecanismos que se plantean como los más importantes, ¿no? Telómeros están dentro de ellos, ¿no? También pues todos los sistemas involucrados en el estrés oxidativo de las células, que a la misma vez también pueden afectar al cambio de la longitud de telómeros, ¿no? De hecho, bueno, pues los antioxidantes siempre se plantean como una solución a estos problemas.
Sí.
Pero de nuevo, es tan complicado todo que también sabemos que, por ejemplo, los radicales libres que se generan cuando tenemos estrés oxidativo en nuestras células también son muy importantes como marcadores celulares, para decir, bueno, expresa más este gen, expresa menos este, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado cómo regulamos todos estos mecanismos, porque las consecuencias pueden ser incluso peores.
Bueno, ¿y cuál sería la siguiente fase de vuestro estudio?
Bueno, lo que queremos intentar es manipular, porque lo que estamos sugiriendo aquí es que hay un envejecimiento diferente entre los diferentes tejidos a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, lo que nos gustaría es ser capaces de manipular la longitud de estos telómeros. De manera que, digamos, vale, pues tenemos unos individuos con telómeros más largos en este tejido, más cortos en otro, y vemos qué pasa a nivel, pues tanto del organismo, de su supervivencia, y de la funcionalidad de estos tejidos donde estamos manipulando los telómeros. Lo que pasa es que esto no es fácil. Ahora con técnicas nuevas como CRISPR, que bueno, recibió el premio Nobel hace ya algunos años, es un poco más viable, pero es algo que hay que poner a punto, con lo cual es algo que llevará algunos años todavía.
Bueno, pues hay equipos españoles, científicos españoles, como vemos, que también están en estas cuestiones tan fascinantes. Por otro lado, este estudio del CSIC, por ejemplo, que estamos comentando. Pablo Burraco, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Y otra cosa que nos preocupa siempre, porque eso es, bueno, de nuestro día a día, es el tiempo. Febrerillo, el loco. Es curioso, porque febrero es uno de esos meses que tiene así como mala prensa, pues porque es muy voluble. Bueno, pues hemos estado pasando frío y ahora parece que vienen unos días, hombre, no voy a decir de calor, pero desde luego en que las temperaturas suben bastante, o quizá no tanto. Bueno, se lo voy a preguntar a Jorge Olcina, profesor de climatología de la Universidad de Alicante y nuestro hombre del tiempo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Van a subir las temperaturas a partir de mañana? ¿Dónde? ¿Cuánto?
Sí, van a subir, no tanto como para decir que estamos a lo mejor una primavera adelantada, pero bueno, venimos, es verdad, de varias semanas, desde prácticamente el 15 de enero, con una secuencia de tiempo más frío, tuvimos nevadas, luego tuvimos heladas, viento fuerte que sopló sobre todo la zona del Mediterráneo. Bueno, pues sí, en los próximos días ya hemos notado que el tiempo respecto a la semana pasada, por ejemplo, pues es más estable, más tranquilo, más anticiclónico. Estamos viendo más el sol, especialmente en el centro y norte peninsular. Y sí, las temperaturas pues ya hemos notado que han subido y van a seguir subiendo hasta el fin de semana, hasta el viernes, sábado, digamos que inician una carrera de ascenso. Ya digo, no va a ser algo fuera de lo común, pero sí, hay localidades como por ejemplo Sevilla que hay previstos 24, 25 grados el viernes o el sábado, ¿no? Y bueno, pues digamos que ahí sí que podríamos hablar de unas temperaturas más propias de final de marzo, por ejemplo, ¿no?
¿Suben las máximas y suben también las mínimas?
Bueno, las mínimas no tanto, ¿no? Es lo que pasa, Pilar, cuando hemos tenido varias semanas de frío, ese frío y además con anticiclón. Bueno, pues ese frío por la noche, digamos que se queda estancado en la superficie, en los valles, en la propia meseta nuestra. Y claro, cuesta abandonar pues ese frío nocturno, esas heladas, que sí, en los próximos días subirán un poquito las mínimas, pero seguiremos notando las noches frías y necesidad de abrigarse por la noche, ¿no? Uh-huh. Sobre todo va a ser un cambio en las máximas. Y mira, el protagonismo del tiempo en los próximos días, además de que está haciendo mucho sol, ¿no?, en el norte peninsular, también en las dos mesetas, el protagonismo está siendo en Canarias porque, bueno, están teniendo calima y con una porción importante, el polvo sahariano que está circulando por la atmósfera canaria. En los próximos días van a tener un poquito también de lluvia. Y esa calima se nos viene a la península, de hecho ya está circulando por el oeste peninsular, y lo va a seguir haciendo al menos hasta el viernes. Bueno, pues no se trata de esos episodios a estos años pasados que fueron tan intensos, tan importantes, pero bueno, ya empieza a soplar, a circular la calima sobre la península ibérica, que bueno, en los últimos años, Pilar, la verdad es que meses de febrero y marzo hemos sido visitados por este polvo sahariano.
No me gusta la calima.
Pues mira, es verdad, ¿no? Porque enturbia mucho la atmósfera. Genera una sensación así como...
De cielo pesado, ¿verdad? Que se te cae como en la cabeza, aparte ya de las cuestiones respiratorias, ¿no? Para muchas personas, pero... o sea, ¿que es la calima la que va a hacer subir la temperatura o qué?
Sí, en el fondo es que cuando hablamos de calima hablamos de masa de aire sahariana que nos visita, ¿no? Que ese es aire sahariano, a veces inyecta un poquito de polvo, del fondo es polvo sahariano, arena del desierto, que se nos viene hacia nosotros, y sí, va a ser la causante de esa subida de temperatura.
Bueno, pues calima, subida de las temperaturas, ¿hasta cuándo?
Pues mira, al menos hasta el fin de semana, como decimos, sábado, hasta el viernes sábado irán subiendo, el domingo se estancan un poquito, es posible que la siguiente semana ya hablemos algo más de lluvia, de inestabilidad, pero bueno, los modelos están hablando de una segunda fase, de una segunda mitad de febrero bastante anticiclónica, ¿no? Salvo estas secuencias de calima, estas lluvias que puede caer en Canarias, también en la costa de Cádiz, de Huelva, los próximos días, pero poquita cosa, ¿no?
O sea, que a partir de mañana ya notamos la subida.
Sí, vale. Sí. Pues a partir nada. De mañana miércoles.
Mira, mañana ya no me pongo el jersey gordo ni la camiseta de abajo, que así llevo
a primera
desde hace 15
hora
días.
Todavía.
Jorge Olcina, muchas gracias.
Bueno, un fuerte
abrazo
a todos.
Adiós.
Un abrazo.
Es momento para pasarnos por línea directa. Lo hacemos con Elena Fornas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hay dos grandes momentos en la vida: cuando firmas la hipoteca de tu casa y cuando terminas de pagarla. Y nadie se siente más feliz que cuando ha terminado de pagarla. Por eso, si traes tu seguro de hogar a línea directa, te bajan un 25% el precio en tu seguro de hogar. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea directa. El valor de ser directo.
¿Cómo llevamos el día de San Valentín, que es hoy, este martes 14 de febrero? ¿Qué tal esos regalitos? A ver, también hay que entenderlo. A lo mejor no se ha tenido mucha costumbre de regalar en San Valentín y algún año uno lo intenta y pues no acierta. No acierta con el regalo. Estas cosas a veces pasan, tampoco hay que hacer un drama. Bueno, te estamos preguntando por esos regalos un poco surrealistas, un poquito extraños, que dices, es que no lo entiendo, ¿cómo ha podido regalarme esto por San Valentín? ¿Qué dice la gente, Rosa, Fernando?
Yo tengo, antes que oír a los oyentes, que corregir una información que había dado antes. Yo había dicho que el 14 de febrero en la Roma antigua se desollaban perros. No, se desollaban cabras, en una celebración que se llamaba de los Lupercales.
Lupercales. Nos quedamos más tranquilos.
Pues hombre, decir, un poco.
Hay que ser riguroso.
La verdad.
Claro, mira cómo Pilar distingue entre el perro y la cabra. Sí. Quiero decir, pues se desollaban cabras y con la sangre se hacían una serie de rituales y por eso se creó la fiesta de San Valentín. Aclarado queda. No eran perros, eran cabras.
Aclarado
en la
eso,
fiesta de los dices. Lupercales.
Muy bien, seguimos en encontrar la relación con los enamorados, pero ahí está.
No, pero fue para evitar, o sea, como los romanos estaban empeñados en seguir desollando cabra, pues entonces el papa de aquel momento, que no me acuerdo quién es, decide, oye, pues vamos a hacer una fiesta por San Valentín, ¿eh?
Vamos a cambiar
y dejar
aquí
a las cabras en paz.
Venga, muy
mira
bien.
Qué bien.
Pues eso, que si hablamos
de protección animal.
Efectivamente, y hablamos del detalle, pero el detalle no es lo mismo una cosa que esté bien a que esté menos bien. Esta es Mamen, de Almería.
Buenas tardes, gente. Yo adoro a mi marido, lo quiero con locura. Pero la verdad es que hubo un San Valentín que me callé y no le dije nada, pero es que me regaló. Es que no sé cómo explicarlo. Es como si fuera... Es un molino de viento y se monta en 3D, no muy grande, y eso me regaló. Es como un puzzle en 3D. Vamos, casi me da algo. Y por cierto, a mí no me gustan nada los puzzles, para que veáis. Es el detalle más fuerte, que no me gusta para nada.
Yo no lo he entendido.
El puzzle se lo quedó la niña.
Era un puzzle.
Tipo puzzle, pero.
Sí, pero ¿por qué
3D? En tres dimensiones, por lo que he visto.
3D.
Pues tiene que ser algo similar.
Un puzzle siempre está en 3D.
Pero
a lo mejor se refiere a que no era 2D. Es decir, no era como puzzle en una mesa, sino hacia arriba.
Hacia arriba. A mi hijo le han regalado uno que tiene la montaña, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Pues sí, porque eso no lo va a montar nadie en casa.
Pero que no es ni un
la
Lego
que os han dejado.
Es una especie de puzzle de cartón.
Yo es que fíjate
lo que había pensado
es que le habían hecho un regalo virtual en el que tú con un juego de ordenador
eso tal y como lo estás contando ya pinta bien.
Entonces tienes que montar con las piezas pues el mega ventilador este.
Sí, pues no. Es algo más sencillo.
Era una maqueta.
Una especie de maqueta de un molino.
Era una maqueta como la de los barquitos.
Un bonito para el día de San Valentín.
Ya está.
Bueno, Ángel nos cuenta su caso.
Buenas tardes, gente. Le compré un reloj de oro que me gasté un pastón de aquella época y se lo llevo yo todo orgulloso. Me dice que no le gustaba, que quería uno más grande. Le traigo uno más gordo, me dice que lo quería más cuadradito. Se lo cambio por uno más cuadradito, que no, que era demasiado cuadrado, que lo quería más esbelto. Ya la quinta vez me fui con ella y me cogió de todos los que había, cogió el que yo jamás hubiera cogido. Desde ahí nunca más le he vuelto a comprar nada. Ella siempre me compra unos pantalones de pana para cazar. Estoy de pantalones de pana. Venga, un beso.
No acertamos.
Pero ahí está. Yo cuando se inventó el cheque regalo me pareció
Bueno, qué práctico y qué poco romántico.
Sí, bueno, pero tú vas con el reloj, ¿no?
Me ponéis un bomboncito y el cheque regalo ya cumples, ¿eh?
No, pero tú le... Vamos a ver. Tú regalas el reloj o lo que sea. No, pues tú crees que eso va a hacer ilusión, que le va a sentar bien, que le va a gustar. Y, hombre, puede ser, como dice este oyente, que, bueno, pues no hay manera de acertar. Pues nada, oye, cheque regalo.
Ah, sí, dices el ticket regalo para que ella misma lo cambie, ¿no?
Sí, vaya y o sea, lo cambie. No cheque regalo, sí, perdón, sí, sí, me he equivocado.
Bueno, no pasa
ticket
nada.
Ticket regalo.
Eso es muy socorrido.
Obviamente, de todas maneras... Es como regalar dinero, ¿no?
También es verdad que cinco veces... sé qué reloj él escogería, pero hay que ser poco conforme. O sea, quiero decir...
Hay que ser puñetera.
Vale, has dicho tú.
No, pues que si te gastas un dineral en un reloj y no te acaba de gustar, pues se lo dices de, mira, pues este dinero vamos a invertirlo mejor, yo lo elijo.
Mira, todo mejor que las Lupercales, ¿eh?
Sí, mejor.
Todo mejor que las cabras desolladas.
Mejor, porque ya no.
Pero, por ejemplo, decíamos en San Valentín lo importante es el detalle, pero siempre flores.
Buenas tardes, gente. Yo nunca he gastado un duro en un regalo de San Valentín, pero mi marido sí me ha regalado hoy el centro de flores número 39. Yo se lo agradezco un montón, pero le agradezco más lo que hay entre el 14 de febrero de este año y el 14 de febrero del año pasado. Tengo que reconocer que me tiene muy mimada, aunque entre mimo y mimo también hay que cavar alguna que otra hierba, ¿eh? Buenas tardes.
Ay.
Un poquito de resquemor, ¿eh?
No, todo muy bien, pero...
Alguien dicho.
Yo no sé si he entendido bien a los
oyentes. Ha sido una de cal y otra de arena. Era una cosa así como...
Le gustan las flores,
sí,
¿no?
Pero ella nos regala, ¿eh?
Y ella nos regala. La tiene mimada, pero las flores sí, pero llevan 39 años.
Las flores siempre son una
y
cosa
lo que
muy
hay
bonita,
entre San Valentín y otro San Valentín.
39 años seguidas.
¿Pero qué quiere? ¿Flores toda la semana?
No sé, tío. A mí tampoco me ha quedado claro.
¿Quiere flores toda la semana?
No, cada año de San Valentín, que este año es el 39.
Sí, pero luego ha dicho, pero entre un San Valentín y otro San Valentín... Como que pasan cositas. Que no se...
¿Quieres salir a cenar?
Que pasan cositas.
Va a ser eso. Que nos lo aclare. Que estamos aquí especulando.
Que pasan cositas, hay que limar las perezas, que está muy bien
regalado. Oye, bueno, perdón. Perdón. Si no pasaran cositas, ¿de qué estamos hablando?
Que pasan cositas, Fernando.
Es la primera vez, ¿eh? En 5 años.
Sé que las redes te llevan por el mal camino.
El mal camino.
Oyentes, ¿habéis ido por el buen camino con los regalos de San Valentín o no? ¿Habéis patinado? Queremos que nos lo contéis. 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sergio Arribas marcó a los 28 segundos. Hola, Enrique Arribas.
Hola, buenas noches.
Papá, el papá de la criatura, del artista.
Exactamente.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Taxista, qué bueno. Sí, ¿cuántas horas en el taxi?
No menos de 14.
14 al día.
No se le ha subido una tontería ni ninguna cosa a la cabeza.
Para que una persona sea así, tiene que haber una base y una educación en casa. Y...
Siempre le hemos inculcado que es, si quieres llegar a conseguir algo, la única fórmula que existe es trabajo y humildad.
Sergio, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre te sorprenden con precios increíbles.
Solo hoy y mañana tienes la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos, a 4,99 euros el kilo.
Sí, sí, has oído bien. A 4,99 euros el kilo. Solo hoy y mañana. Solo en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Emergencia. Terremoto en Siria. La gente está durmiendo en los coches, incluso a la intemperie, a pesar del frío. La iglesia necesita tu ayuda urgente para proporcionarles comida, agua y mantas y para reparar las casas que siguen en pie. Tú puedes hacer posible que las familias vuelvan a sus hogares cuanto antes. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.org.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez.
Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador Naming Zurich.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
Al caer la tarde, Expósito.
No están siendo meses fáciles para muchas familias que han visto cómo los precios aprietan, la inflación ha subido.
Nosotros somos una familia de 4 miembros. Recientemente hemos adquirido una casa. Nos vemos abocados a tener un ahorro bastante más grande.
Si vas a un bar y te compras un pincho de tortilla, te cuesta un 6% más porque va a reflejar su precio final. Empresarios como Alberto tienen que hacer encaje de bolillos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El mejor atributo de un periodista de investigación es la tenacidad. Las ganas de poner las cosas en su sitio, por muy difíciles que parezcan.
Bien, todos sabéis quién es Amaya Martín, la niña desaparecida, ¿no?
Es martes, eso es sinónimo de series aquí en La Tarde de COPE, así que ya está aquí nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, preparado para comentarnos esta serie para nuestras noches de sofá y manta. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Hoy traigo una serie que me consta que te gustó, uh-huh. Y eso siempre es buena señal. Y hoy encima es española, que pues sí que es un plus adicional.
Sí, señor. La verdad es que es verdad que me gustó porque quizá no iba yo, fíjate, con muchas expectativas, y es lo que ocurre cuando vas así, que luego te gusta más de lo que pensabas en un principio. Pues sí, estamos hablando de La Chica de Nieve, que se estrenó hace pocas semanas y bueno, ya se considera todo un éxito en la plataforma que la ha estrenado, la verdad.
Efectivamente, una serie difícil de afrontar de entrada para un padre con niñas pequeñas porque su inicio es desgarrador.
Desde luego.
Amaya, una niña de 5 años, es secuestrada durante la cabalgata de Reyes en Málaga.
Ni
la subdelegación de gobierno ni la Policía Nacional han hecho todavía declaraciones. La niña que desapareció ayer durante la cabalgata de Reyes de Málaga se llama Amaia Martín y tiene 5 años. La pequeña acudió con sus padres, como miles de malagueños, a ver el desfile que transcurría por el centro de la ciudad. Todavía se desconocen los detalles de la desaparición, pero el vídeo de una cámara de seguridad ha hecho saltar todas las alarmas. Las imágenes muestran cómo una persona sin identificar coge de la mano a la pequeña y se la lleva de la Plaza de la Constitución.
Bueno, pues tenemos el planteamiento que, como dices, es desgarrador. Me parece especialmente interesante de esta serie, antes novela, por cierto, cómo enfocan la investigación.
Sí, porque la perspectiva que tenemos del caso viene principalmente del equipo de periodistas que lo pasa a cubrir en el diario local. Sobre todo tenemos la perspectiva de la protagonista, de Miren, que sostiene la trama y la tensión emocional de toda la serie y que podemos decir que está doblemente implicada en este caso.
Sí, porque bueno, aunque, a ver, no sea propiamente un spoiler, sí podemos adelantar que tiene un trauma en el pasado que hace que este caso pues remueva muchas cosas de su vida.
Y además da lugar a una cierta confluencia de tramas misteriosamente ligadas entre sí, no vamos a desvelar cómo, que es al final la gracia en este tipo de thrillers o que le da un poco más de jugo.
¿Qué es esto?
Tengo un amigo en la policía. Esta mañana me ha enviado parte de la documentación que tienen del caso. Nadie lo ha hecho público todavía, pero ayer encontraron el chubasquero de la niña dentro de un portal cerca de la plaza. Puede que este no sea el mejor momento para que cubras este tema, Milen. Algo así te remueve, se pega a ti. Debes poner distancia.
Esta es la denuncia del padre.
Bueno, quizá esto es lo que llama especialmente la atención de la serie, su habilidad para llevarnos a través de las distintas tramas sin perder tensión, agarrándonos ahí al borde del sofá, ¿verdad, Javier? Y necesitando saber qué va a pasar, qué va a suceder.
Es que además en cada, o sea, cada episodio es que necesitas ver el siguiente. Yo es que casi me la vi del tirón.
Sí, ¿verdad?
Y creo que la acabé a las 3 o 4 de la mañana, o sea, ya con eso lo he dicho todo. Para mí tiene la dosis justa de trama, de misterio, de emoción, de giros de guión. A mí la verdad es que me ha sorprendido para muy bien y oye, pues es de agradecer este tipo
Me ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Probablemente se debe a que es una gran adaptación de una gran novela.
Sí, creo que no descubrimos la pólvora si decimos que libros y series se entienden muy bien, sobre todo porque una historia que requiere de varios capítulos, de giros de guión, de desarrollo profundo de personajes, es más fácil que obtenga su inspiración de un buen libro, que también necesita enganchar a sus lectores en cada capítulo, en cada giro de página, en fin. Aquí lo vemos muy bien, desde luego, con la novela de Javier Castillo, que es fantástica, y la adaptación, desde luego, es, vamos, está más que a la altura.
Bueno, estamos hablando de La Chica de Nieve, la serie que nos recomienda hoy Javier Arevalillo, nuestro experto en series, una serie, además, como vemos, española. Bueno, el otro punto fundamental, no sé qué te parecerá a ti, es la interpretación, ¿no? Es una trama tan emocional que no se sostiene tan bien si no tienes unos actores de quilates, por decirlo así.
Totalmente. Aquí todo el mundo destaca el papel de José Coronado, pero para mí la estrella es Milena Smith como Miren, y si me apuras también la pareja de policías, que a mí me ha encantado, de Aisha Villagrán y Marco Cáceres, que hacen un muy, muy buen papel.
Joaquina, entonces le dijo usted a mis compañeros que vio a la niña en el portal, ¿verdad?
Sí.
¿Y nos puede contar exactamente qué vio?
Pues yo estaba ahí asomada a la ventana viendo la cabalgata. Yo es que en invierno no salgo porque cojo frío, ¿sabes?
Normal. ¿Y vio a la niña desde esa ventana?
Desde ahí, sí.
Entonces vio a la niña en el portal.
¿Qué?
Que vio a la niña en el portal, ¿verdad?
Ah, sí, ahí estaba la criatura.
Yo, por ir concluyendo, y dado que no nos hemos metido a fondo en la propia trama, debo decir que lo que más me ha sorprendido es la resolución. Ese penúltimo capítulo desgarra, vamos, ahí me desgarra, a la vez que da mucho más vuelo a toda la trama y a los giros de guión, los saltos en el tiempo, en fin. Yo creo que está muy, muy, muy bien hilado el, todo el guión y el, digamos, la medida justa de tensión, de emoción en cada capítulo, yo creo que lo hacen fenomenal.
Sí, sí, yo creo que además es una trama que yo no había leído la novela, también decirlo, pero es una trama que sorprende, ¿no? Y que sorprende también, como tú dices, en esa resolución en ese penúltimo capítulo, que claro, bueno, en fin, que no podemos hablar. No, porque entonces no. Pero vamos, que sí, que está muy bien resuelto. Bueno, sí. Importante. Por el público, siempre te pregunto por esto, ¿no? Y debo sí. preguntarte, ¿para qué público es esta serie? ¿Es para todos los públicos, para todos los gustos?
En general sí, diría que de adolescentes en adelante, porque aunque toca temas delicados y duros, lo hace siempre de forma elegante, sin regodearse, y que podría hacerlo, pero no lo hace. Pero claro, hablamos del secuestro de una niña de 5 años. Hay tramas secundarias que son sórdidas, así que algo de estómago hay que tener, y entiendo que no sea para todo el mundo, pero, vamos, mi feeling es que, oye, a partir de adolescencia se puede ver sin ningún problema.
Bueno, y también te tengo que hacer otra pregunta, ¿no? Que...
Me la estoy imaginando.
¿Habrá segunda temporada?
Tiene toda la pinta. Javier Castillo ha publicado en redes sociales que están ahora mismo en conversaciones. Dado el éxito internacional de esta serie, no solo en España, ojo, estamos hablando ya que sí. se está viendo masivamente en muchos países.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
La plataforma en cuestión no debería tener dudas sobre si renovar al menos una segunda temporada, y más con las crisis que está teniendo para, o sea, de cancelaciones y demás. Oye, pues una serie que le está funcionando, vamos, tiene todos los números para que haya segunda temporada, y desde luego los guionistas parece que contaban con ello en la resolución de la última escena de la primera temporada, así que ojalá. Desde luego hay más libros de Castillo a los que recurrir para el guión, así que...
Hombre, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Y encima con el exitazo a nivel mundial, porque es verdad que la están viendo en muchos países, pues yo creo que sí.
A mí me cuadra que estar en conversaciones, o sea, en negociaciones súper avanzadas, pero que ninguno puede anunciar todavía que se ha resuelto lo que sea que se esté negociando. Y...
La chica de nieve es la serie que nos trae hoy Javier García Arevalillo. Seguro que dices que te quedaste hasta las 3 de la mañana. Tú haces sí. muchas horas extras con esto de las series. ¿Qué estás viendo ahora? Me preocupa, ¿eh? Porque trabajas bueno. mucho, tienes dos niñas, ves muchas series. En fin, ¿qué estás viendo? ¿En qué estás metido?
Hombre, además de seguir con The Last of Us, que sí. bien sabes, nos estamos guardando para cuando
estén todos los capítulos.
Pues mira, me enganché el otro día a una serie documental sobre las películas que nos hicieron, que esta la tenemos que comentar, porque me ha fascinado especialmente cómo han conseguido uh-huh. crear un documental basado en películas y en cómo sí. se hicieron algunas películas. Bueno. Yo creo que es súper interesante. Y la semana que viene tenemos que analizar una que me ha encantado, que se llama El Nuevo Empleado.
Vale. Me la voy apuntando, pero esto ya para la próxima semana. Javier García Arevalillo, gracias.
Un gusto, Pilar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Por favor, antes de empezar con la junta de vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, como si fuerais mis hijos. ¡Hala! Ya lo he hecho.
Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido al Dream of. De mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada momento tiene su crucero. Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva con todo incluido desde 699 euros por solo 50 euros y cancelación gratuita. Déjate asesorar en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Colabora Comunidad de Madrid.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El Constitucional ha avalado íntegramente la ley de aborto de Rodríguez Zapatero. El aborto, al igual que la eutanasia, hace referencia a la vida humana, a su protección en los momentos en los que es más vulnerable.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
El aborto debiera ser la última opción. Que los poderes públicos deberían ayudar a las mujeres a seguir con sus embarazos. Hay gente que no se para a considerar el valor absoluto de la vida humana y su necesaria protección.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos, casi por orden de aparición.
A ver.
En nuestra sección habitual de salud mental, esta semana nos vamos a hartar. Vamos a hablar, claro, uno ve los vídeos y la actualidad política de los mentirosos compulsivos como un auténtico problema de salud mental, ¿eh? O sea, hay gente con esa patología, ellos y sus víctimas. Mentirosos compulsivos, hoy con nuestra psicóloga de cabecera. En clase de economía, en la sección de tecnología con Mario Yáñez, vamos a hablar, con la excusa de los globos espía, de la guerra comercial, la nueva guerra tecnológica China-Estados Unidos, Estados Unidos-China. Me temo que esto está en la base de todo lo que está ocurriendo en lo económico, en lo comercial y también en cuestión de seguridad en el mundo. La guerra tecnológica entre China y Estados Unidos. Y vamos a hablar de economía. Se nos llena la boca de macro, de declaraciones, de Yolanda Díaz, de Nadia Calviño, de IPC, de previsiones del Banco Central. Vamos a hablar de economía real, de pymes en España. Vamos a escuchar a autónomos que tienen problemas porque no se mueve un solo papel en los juzgados por la huelga, que no pueden pagar el salario mínimo interprofesional porque 10 trabajadores con la subida es el equivalente a un trabajador menos, o porque ya no pueden, entre los gastos y los impuestos, más la que se avecina. Hoy clase de economía real con autónomos con nombre y apellidos.
Pues te escuchamos, ¿eh?
Con atención, sí,
en unos instantes. Ángel, gracias.
Adiós, familia, gracias.
Nos hemos quedado Rosa y yo, las dos, con la boca abierta. ¿Puede ser esta canción de los Eagles?
Chicago.
De Chicago, perdón. Ya, a partir de ahora ya puedes decir lo que quieras, porque ya, ¿para qué? ¿Puede ser la más romántica de la historia?
Es una... Sí, es muy romanticona, tienes razón. Es para una velada
bonita,
así especial.
¿Y You Leave Me Now? Bueno, venga, vamos con San Valentín y sus regalos.
Pero, a ver... estamos con la canción romántica y vamos a hablar
no
de...
No pega.
De, pues no.
Sí, mujer, pero bueno, sí pega. Aquí pega todo.
Esta tarde estamos viendo que San Valentín genera mucha controversia, muchos a favor de celebrarlo, otros en contra, unos más románticos que otros.
Buenas tardes, gente. Pues yo llevo 44 años con la persona menos romántica del mundo, pero después de escuchar a Fernando esta tarde, ya no lo veo tan terrible.
Bueno, si ha servido para eso,
oye,
fenomenal.
Pues mira, pues muy bien.
Sí.
Claro que sí.
Porque, claro, hablamos de cosas con las que no acertamos en el regalo. Si vas a regalar algo de ropa, mira qué cosas monas. ¿Cómo es posible que acabes regalando esto?
Hola, gente. Pues mi ex se presentó una vez con un vestido de estos tipo túnica y el complemento de los zapatos de estos tipo Aladín, de estos de puntera, y igual a juego con el vestido. También en negro tipo raso y con bordaditos. Yo cuando lo vi dije, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué me está regalando? O sea, lo saqué en ese momento de la bolsa y nunca más. O sea, ahí se metió y yo llegó un momento que lo tiré al contenedor.
No, ha incidido mucho en el ex.
Efectivamente.
O sea, ya no hay que
todavía no se lo
comentar
explica.
Nada más.
Bueno, y como este día genera tanta controversia, sí. Que al papá no le gusta celebrar este día, pues planes alternativos para uno y otros para el resto de la familia. A ver.
Hola, gente. Nuestro primer San Valentín intercambiamos un regalo. Él me dio una orquídea preciosa y me dejó bien claro que ya no iba a haber más porque no le gusta para nada celebrar este día. Así que le vamos a dejar que disfrute esta velada él solito cuando venga del trabajo en casa y se va a encontrar con la cena. Se va a encontrar unas flores, una cajita de bombones y una tarjeta con un mensaje muy, muy, muy cursi para demostrarle todo lo que le quiero. Y nosotros, nuestros hijos y yo, nos vamos a celebrarlo viendo Dirty Dancing, una reposición que dan de la película por San Valentín, en un cine de por aquí. ¡Feliz San Valentín para todos!
¡Qué planazo! ¡Qué planazo! ¡Ya me apunto!
¡Sí,
me apunto!
La foto con la que me quedo hoy es de Carlos Saura, que también hizo fotos y muy buenas. En este caso es un retrato en la puerta de una casa de un pueblo blanco, de agua clara y olivos centenarios. El marco de la entrada, enlucido al menos dos veces cada año, busca una bugambilla que lo salpique. El sol fulge en una pared limpia y relimpia. Somos pobres, pero a limpios no nos gana nadie. Y venga a frotar con las manos rojas de lejía. La calle no tiene empedrado, el escalón del zaguán y después el polvo del campo, la avenida de agua y el barro cuando llueve. En medio de la calle una abuela alta, bien compuesta, con el pelo todo cano y recogido, una abuela guapa con la nariz larga y una piel de loza fina, una abuela con la falda negra y una chaqueta del mismo color, una abuela con un cepillo, saca brillo al zapato de un niño pequeño. La abuela no tiene betún de Guinea, pero ha solucionado la carestía con un salivazo. Detrás de la abuela, la madre, más feita y más redonda, con los ojos entornados y con medio cuerpo fuera que le asoma por las maderas del portalón. La joven madre no ha heredado ni la hidalguía, ni la nobleza en el estar, ni el poderío que llevan los de su sangre. De la mano lleva un niño que apenas ha empezado a recordar. La criatura calza sandalias, lo han vestido con un faldoncito corto. Y la criatura ha empezado a recordar un mundo que tiene rumor de primavera, recordar el chopo en un cielo azul, la hoja nueva en la rosa, el cielo en el agua, el limonero en el huerto, el higo en la rama, recuerdos de la infancia. Pero no ha sido ese el paraíso. Lo ha sido, lo es, aquel beso en tu boca.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha revisado la sentencia del proceso tras la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y modifica el de malversación. De manera muy relevante, el tribunal niega que la sedición pueda reflejarse ahora en el nuevo delito denominado de desórdenes públicos y subraya que todo intento de reducir el tipo del delito para equipararlo a simples movilizaciones o algaradas desenfoca el problema. Para la sala es indudable que los hechos del proceso fueron algo más que un atentado contra la paz pública. Se trataba de subvertir el orden constitucional de manera estable y coordinada, a pesar de las reiteradas advertencias de los tribunales, para lograr el objetivo de la independencia. El auto del Supremo advierte que la reforma deja un vacío normativo que puede dejar impunes los procesos secesionistas en los que no se actúe con violencia flagrante, de modo que la deslealtad institucional y el menosprecio a las bases de la convivencia no serían susceptibles de tratamiento penal. En cuanto a la malversación, el Supremo rechaza aplicar a los procesados la modificación de este delito, que implica rebajas en las penas de prisión e inhabilitación, porque considera que el delito cometido fue estrictamente el de malversación de caudales públicos para una actividad contraria a la ley. El pacto alcanzado entre Sánchez y Esquerra Republicana para resolver el horizonte penal de los líderes del proceso no ha servido de gran cosa, lo que ha provocado furiosos ataques de los independentistas contra los jueces, que no pueden esperar ser defendidos por este gobierno.